El Tentempié, la mejor guía para que tú sepas qué hacer y a dónde ir en Puebla. El Tentempié, prepárate para este recorrido. El Tentempié, con Guadalupe Gálvez.
Estamos con ustedes, claro que sí, corriendo, volando y acelerándonos, como dice la canción. Muy buenos días, soy Guadalupe Gálvez y esto es El Tentempié. Ya estamos comenzando este día. Saludo a Roberto Ponce de León.
Hola, ¿cómo están, tentempieros? Muy buenos días, mi nombre es Roberto Ponce de León. Pues como dice Lupita, corriendo, volando y acelerándonos. Ya estamos aquí con ustedes para iniciar una emisión más de este programa que, bueno, pues les trae, como siempre, lo mejor en turismo, gastronomía y más. Así, ¿no? Así es, ¿no? ¿No, Lupita?
Claro, vamos a escuchar, si te parece.
El menú del día.
Y fue el fuerte con la misma emoción. Contigo late fuerte mi corazón. No me despierten si es un sueño.
Aquí, el menú del día.
El turismo friendly toma cada vez más relevancia global. Aquí te presentamos los 4 mejores lugares del mundo para el turismo, para el turista LGBTI.
Ya está con nosotros José Israel León, propietario de La Oaxaqueña, quien nos visita para compartirnos las promociones de la temporada.
Como cada jueves, el chef Juan Manuel Zavala nos comparte una deliciosa receta.
Y si no tienen planes para el fin de semana, bueno, pues les vamos a compartir la agenda de eventos culturales, artísticos y gastronómicos de Puebla, además de noticias y recomendaciones.
No te vayas, esto es el Tentempié Radio, comenzamos. Bueno, ya estamos de regreso y como decíamos en el resumen o el menú del día que nosotros le llamamos, está con nosotros José Israel León. Él es, pues, ¿qué será? La tercera generación de La Oaxaqueña, una tienda tradicional ya en Puebla que ofrece muchos productos y que en esa temporada en especial, ya nos estamos acercando a los convivios y todo eso, pues que nos platiques, ¿qué podemos encontrar?
Bueno, podemos encontrar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes que nada, podemos encontrar primordialmente lo que es el bacalao noruego, pescado seco, las frutas de temporada, los frutos secos, y principalmente algo muy tradicional para los poblanos, que son los chipotes navideños. El chipote navideño, que originalmente su nombre es chile pasilla, uh-huh, es de la tierra mije de Oaxaca, y que se trae a Puebla hace 50 años aproximadamente por mi abuelo, y empieza a tomar fuerza hasta lo que es ahora, ¿no?, que es parte fundamental de las cenas navideñas. Entonces nosotros traemos ese chipotle, lo vendemos seco para que se prepare al gusto de cada quien en casa, la receta de la familia, o lo tenemos ya en vinagre, listo para rellenar, y los tenemos también ya rellenos. Es el producto, yo creo, que estrella de la Navidad y de la tierra. Es algo que llegó antes del chipotle de acá, el chipotle meco, uno café. Uh-huh. Es un chipotle que se da por
y es más chiquito,
San Martín,
¿no?
Exactamente, y se da por San Martín, pero después, no sé cómo se le ocurrió a mi abuelo, y si no tengo ni idea, de traerlo, y pues grandes aventuras, ¿no? Desde que se les pagaba en plata a los chileros, porque no aceptaban el billete, y se contaban los chiles, en vez de pesarse, se contaban, se vendían por ciento. Y ya después lo teníamos que transformar a venderse por kilo, que es como se acostumbraba allá en Puebla, pero ellos no aceptaban
que se pesara. Es que la zona también es ¿qué parte de Oaxaca?
Es la Sierra Mije. La Sierra Mije es de las sierras más difíciles de entrar. Y este chipote nada más era en Oaxaca, lo han intentado sembrar en varias partes y no, la verdad, no han dado.
Y hasta la fecha lo traen de allá.
Hasta la fecha lo traemos de allá. Sí, ahorita digo, ya mucha gente lo trabaja, lo maneja, pero digo, hay que recalcar que la oaxaqueña hace 50 años fuimos los primeros en traerlo y en empezar esa tradición que ya es de los poblanos.
Bueno, recordar que la oaxaqueña está en la Colonia El Carmen, ¿no?
La Colonia El Carmen, sí.
Y hay otra sucursal en Camino Real.
En Camino Real. Exactamente.
Y ahí pueden encontrar estos productos.
En la temporada de diciembre abrimos todo el mes, todo de lunes a domingo, en horario corrido de 10 a 7 aproximadamente en las dos tiendas. Zabaleta y el Camino Real cierra antes, pero de 10 a 7 estamos de lunes a domingo todo diciembre trabajando, nomás cerramos el 25 de diciembre.
Oye, los chipotles dices que también ya son preparados, entonces sí. ¿Los preparan el mismo día o cómo es ahí el proceso?
El chipotle se prepara diario, el chipotle se empieza a preparar en la madrugada para que a las 9 de la mañana que se va a las tiendas, uh-huh. El producto llegue fresco, tenemos diferentes rellenos, tenemos el más clásico, el que más se busca, que es queso fresco de vaca, tenemos de frijol, tenemos de atún guisado, de carne de picadillo, que es el picadillo de Oaxaca, tenemos de bacalao y tenemos de queso manchego con jamón serrano. Entonces, cada uno varía en de acuerdo al relleno, en su precio, y los trabajamos, eso sí, los trabajamos por pedido ya para los días a partir del 18 aproximadamente al 24, se trabaja por pedido y tenemos un límite, ¿no? Gracias a Dios han tenido buena aceptación, lo seguimos trabajando con la receta de mi abuela, se siguen haciendo todavía como hace muchos años y todo se procesa, ¿no? Hasta el frijol va refrito, ¿no? Se hace con manteca, o sea, tiene el sabor de casa,
casero,
de
¿no?
Casa.
De la familia.
Sí.
Oye, dices que hay un límite, o sea, yo quiero hacer un pedido y tengo que apartar fecha o cómo
sí,
es ahí, que
sí,
nos expliques.
Ustedes piden para qué día quieren la entrega de los chiles, puede ser 24, 23, 22. El chile, como se prepara a diario, tiene un refrigerador un tiempo de vida de 10 días, aproximadamente 15 días. Entonces hay gente que prefiere el 22 para no estar corriendo, 23 o 24, lo mete a su refri y calentándolo en horno, el microondas no tiene ningún problema. ¿Por qué tenemos un límite? Por lo mismo, para poder dar la calidad que la oaxaqueña siempre busca, tenemos un límite de producción. Entonces, no tenemos días para cerrar, así que para llegar al tope, dependiendo de cómo nos vayan pidiendo, pero 24, 23, 22, del día 10 de diciembre, 12, ya no tenemos apartados.
A partir del 12 de diciembre, o sea, que sí, tienen que correr hoy
sí,
mañana, pues, los días que vienen.
Sí, tengo clientes que desde hace 15 días ya hicieron su apartado para el día 24.
A
23.
Ver, entonces vamos por eso. ¿A dónde pueden hacer el apartado? ¿Hay que llamar?
No, se tiene que hacer en la tienda para que nos den los datos, porque me ha pasado que luego hay gente que se le ha olvidado con todo y que me los ha dejado pagados y se queda.
¿En serio?
Y se han quedado los chiles, sí. Entonces,
pues avísanos para ir por ellos.
Necesitamos que vayan a la tienda para que nos dejen sus datos y no, para hacerles la llamada, recordarles nuestro horario para que puedan ir o en dado caso mandárselos, ¿no? Para que no se queden sin sus chiles, ¿no? Porque sí nos ha pasado tres veces que me han dejado los chiles y llegan hasta el 26 y se me olvidó, ¿no? Pero
me acordé, ya vengo por ellos, para el recalentado.
Exactamente. Entonces, sí necesitamos que vayan, tío, para que nos dejen sus datos, para que dejen un anticipo del producto y se les entregue el día que ustedes gusten, ¿no?
Ok, entonces, pues ahí está, señora. Niños, así díganle a sus papás si les gustan los chipotles rellenos, que los preparan en la oaxaqueña, pero sobre todo que hay que apurarse a hacer el apartado. Y pues no puede ser por teléfono, el pedido tienen que ir a la tienda. ¿Nos recuerdas las direcciones y cuánto es el mínimo de este pedido? Porque digo, yo puedo pedir uno.
Sí, la verdad no tenemos mínimo, desde una pieza hasta los días aproximadamente los cerramos en 600 piezas, entonces podríamos hablar de una a 600, no nos podría entregar más en un día, pero no tengo mínimo de pedido. Y las direcciones: 5 Sur 1902 Colonia El Carmen y Camino Real a Cholula número 4215 en Plaza Diamante.
¿Algún teléfono?
243-1236 o 403-6597.
Ok, y decías el bacalao.
El bacalao. El bacalao es también parte fundamental, ¿no? De las cenas, de la tradición. Nosotros procuramos traer siempre calidad. Trabajamos con una marca, una casa de bacalao que maneja varias marcas, pero dentro de sus marcas hay calidad. La oaxaqueña trae la mejor calidad dentro de esa marca y estamos 100% seguros que ninguna tienda en Puebla la maneja. Manejan de la misma casa, pero las marcas un poquito más abajo. ¿Qué pasa con esto? Que hay más espina, hay más hueso, entonces a lo mejor uno siente que está comprando más barato, ¿no?, en el precio del bacalao, pero a la hora de limpiarlo, pues merma mucho lo que uno compró. Entonces, la verdad, no tiene chiste, es más trabajo para la cocinera.
Sí, claro.
Y tratamos de traer la mejor marca de bacalao. Estamos seguros que nadie la trabaja en Puebla. También la gente ya la conoce, afortunadamente, y el que no, pues anímese a conocerla. Tenemos pescado seco tipo bacalao, que es un pescado de Campeche. Ese viene limpio. Lo recomendamos completamente, más si hay niños en la familia. Porque cuando se cocina bien, no, es muy difícil encontrar la diferencia entre uno y otro. Y tenemos la fortuna que no hay espinas, entonces no corremos riesgo si hay chiquitos en la familia, de que se puede ir una espina y tengamos ahí algo que no nos guste en la cena, ¿no?
Entiendo entonces que este bacalao te permite tener más carne.
Más carne,
para la preparación.
Sí, 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 más carne. Ese es el que se llama sin piel y sin espina, que finalmente trae la columna, es imposible de quitar, ¿no? Y tenemos el de con piel y con espina, que es lomo grueso para cocinar nada más en cuadros. Uh-huh. Y viene, la verdad, son piezas bastante grandes y apetitosas, ¿no? Ahí sí vamos a encontrar espina, pero pues es parte de ese guiso.
Bueno, apetitoso es todo lo que venden allá en la oaxaqueña, porque desde los dulces que venden hasta los chocolates, y como nos comentas, los chipotles y el bacalao, pues todo. Sí, todo tiene...
Ahora tenemos todo para que surtan para su cena, ¿no? Aceites, ayocotes, las frutas secas, ¿no? Todo para lo que es la cena, para que preparen, llevamos aceitunas, alcaparras, todo está listo para que lleguen, compren y vayan a casa a cocinar.
Y sobre todo resaltar que, bueno, es producto de calidad, que está limpio, es del día, fresco, sobre todo diría, ¿no? Uh-huh. Que luego nos preocupa mucho a las amas de casa, que pues no haya mucho tiempo de refrigeración de los productos, porque bueno, pues hay que recordar que también tienen lácteos. Estamos hablando de cremas, quesos.
Sí, cremas, quesos, quesos frescos, el queso Oaxaca, y son productos igual que se preparan al día, se siguen haciendo con leche 100% de vaca, y pues eso yo creo que le da un plus, ¿no? Porque la gran mayoría ahorita utiliza leche en polvo, que pues al final nos deja un producto no tan bueno.
Y aparte los moles, ¿no?
Los moles, esos también se preparan en casa, hay poblanos, oaxaqueños, y también se preparan, la verdad, con muy, muy, muy seguido. Es un producto muy fresco, estamos hablando de cada 15 días se hace una producción para que el tiempo del mole no esté mucho en almacén.
Pues muy bien, estamos platicando con José Israel León, pues ya más bien terminando la plática con él, que nos invita a que vayamos a las tiendas La Oaxaqueña, una tradición en Puebla, para que pues hagan su menú de Navidad desde ahorita, si van a tener un convivio, no sé, con amigos, previo a los festejos navideños, que ya se empiezan hacer los convivios.
Así es.
Estamos finalizando noviembre, entonces pues tiene la oportunidad de acercarse a la oaxaqueña y ellos pues les van a orientar. Ahora, si quiere sus chiles, chipotles, rellenos para la cena, pues también contáctelos a ellos, se los recomendamos desde el Tentem.
Y si el día de hoy no sabe qué preparar, pues vaya por un poquito de mole de la oaxaqueña, y en la noche pues un chocolate para acompañar.
Un mezcalito también. Pues muy bien, José Israel León. ¿Algo que quieras agregarle a la gente que nos está escuchando?
Pues, a la gente agradecerles que nos hayan recibido con las puertas abiertas de hace 63 años, que ya nos sentimos casi poblanos, ¿no? Somos de Puebla y agradecerles pues su preferencia.
Pues muchísimas gracias y vayan a la Oaxaqueña, ahí en la en el centro, es la calle, ¿qué perdón?
5 Sur, 1902, del Carmen.
Muchas gracias. Pues vamos a un corte y regresamos.
Me dedicaba a quererla y cuidarla, y así me corresponde.
¿Qué te parece? Y esto fue solo el inicio. Regresando tenemos más para ti, el Tentempié. Para saber, hay que conocer. Los mejores lugares para visitar, el Tentempié. Ya regresamos.
Ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones. Y hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción.
Ya estamos de regreso en el Tentempié. ¿Cuáles son los teléfonos en cabina? Porque vamos a cumplir un año el próximo 5 de diciembre y no me los aprendo.
Mire, son 242-1280 y 232-7238. Llámenos, exprésenos cualquier duda que tengan acerca de las cuestiones turísticas. También, pues si tienen algún comentario para los conductores, alguna felicitación también es bien recibida.
Claro, sobre todo ahora que viene el aniversario, ¿no?
O también alguna queja, ¿por qué no? Si la tiene, pues adelante, ¿no?
Muy bien. Oye, pues el invierno ya empieza. ¿No se han sentido los fríos tan intensos? ¿O tú los has sentido?
Pues algunos días, ¿no? Decían que hoy también pues se iba a sentir mucho frío en el país. Incluso pronosticaban hasta lluvias muy fuertes para el día de hoy en el estado de Puebla. Pero pues parece que no.
Bueno, pues con el invierno y los fríos, hay una visitante en el país que es de las más reconocidas y las que atraen más turismo y que nosotros pues les recomendamos no se pierdan. Y bueno, pues estamos hablando de la mariposa monarca. Esta es una mariposa, obviamente, que migra de Canadá, donde ajá, vive, donde se reproduce, buscando pues tierras menos frías para pues protegerse, obviamente, de pues más bien evitar la mortandad, ¿no? Y entonces se refugian precisamente allá en Michoacán. Uh-huh. Es el santuario más importante de mariposa monarca. Y les vamos a contar que la mariposa monarca tiene origen en la región de los Grandes Lagos, al noreste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Realiza una ruta migratoria aproximadamente de 4.500 kilómetros. Cruza varios estados de la República Mexicana hasta llegar a los santuarios El Rosarito en Ocampo y Sierra Chincua en Angangueo. Esto es obviamente allá en Michoacán. Establece su colonia a finales de octubre y principios de noviembre. O sea, señores, ya estamos ya en fechas. Están, ellos pues llegan, todas estas mariposas, a los bosques de pino y oyamel a una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un clima templado y subhúmedo y una temperatura promedio de 8 grados centígrados a 22 grados y una mínima de menos 3 grados. Obviamente ahí no cae nieve y uh-huh, esto evita que pues las mariposas mueran. Eso sí ocurre pues en estas partes de Estados Unidos y Canadá, que es donde se reproducen básicamente.
Así es.
Los purépechas que habitaron la zona las consideraban el alma de los muertos. Los mazahuas y otomís las asociaban a los ciclos de producción agrícola y las bautizaron con el nombre de las cosechadoras.
Imagínate nada más por la relación, ¿no?, que tenían entre las cosechas y esto.
Así es. Entonces, pues nuestra invitación es que planeen una visita a este santuario de la monarca, que vayan, que conozcan los niños, por ejemplo, esta especie, que pues es muy representativa también del país. Hay accesos para los santuarios. Les vamos a dar tres opciones, que son las que ofrece incluso la Secretaría de Turismo de Michoacán. La opción 1 es por la carretera federal número 15. No se preocupe, yo le digo que es la México-Toluca-Zitácuaro. Va a pasar la ciudad de Zitácuaro. Ahora yo no sé qué pasa con mi dicción el día de hoy. Perdón. Pasa la ciudad de Zitácuaro con rumbo a la ciudad Hidalgo. Van a llegar a un entronque en San Felipe de los Atzátiques. En esa desviación va a dar vuelta a mano derecha hacia Ocampo, al santuario El Rosarito, y siguiendo hacia Angangueo para este poblado y continuar al santuario Sierra Chincua. Esa es la opción 1. Está la opción 2, que es la autopista México-Morelia-Guadalajara. Te digo, otra vez,
México-Morelia-Guadalajara.
Uh-huh. A la altura de Marabatío se toma la desviación con rumbo a Ciudad Hidalgo, y antes del poblado de Irimbo hay que tomar la desviación a mano izquierda con rumbo a Poro. Pasa este poblado y llega al entronque con desviación a mano izquierda hacia Apangué otra vez, y pasa por otros poblados que continúan obviamente en todo el camino hasta el santuario Sierra Chincua, o hacia la derecha a Ocampo, al santuario El Rosarito. Y la opción 3 es autopista México-Morelia-Guadalajara. Llega al entronque caseta de cobro con Tepec, hay que salir rumbo hacia Tlalpujahua, que es un pueblo mágico, y luego tomar carretera a Marabatío con entronque con el poblado de Santa María, dar vuelta a mano izquierda y se sigue rumbo al santuario Sierra Chincua, y siguiendo hacia a Gangueo, pasa este poblado y continúa hacia Ocampo, al santuario El Rosarito. Estas tres opciones pues se las vamos a estar contando en el portal del Tentempié para que las tenga listas, porque bueno, pues es carretera desde Puebla a Michoacán, son aproximadamente 4 horas. Ya por Arco Norte es muy rápido. Uh-huh. Antes podía ser un viaje de 6, de 8 horas, pero pues vale la pena. Yo no sé, ¿tú has ido?
Es una experiencia muy bonita. Incluso, bueno, pues como siempre nosotros les damos las recomendaciones: sean turistas responsables, por favor.
Sí.
Si van a los santuarios, pues es naturaleza pura, realmente no hay ustedes como turistas pues entran al hogar de las mariposas monarcas. Nosotros los humanos somos los que invadimos el hogar de estas mariposas, entonces hay que cuidarlo, no hay que tirar basura. Si se le paran las mariposas, por favor no les haga nada.
No, son animales peligrosos.
No les van a picar, no les van a hacer nada. Son muy delicadas, eso sí. Entonces, por favor, no las capture, no trate de agarrarlas por las alas, porque pues se les pulverizan, ¿no?, estas alas. Y pues la verdad hay que conservar estos lugares que solo en México los tenemos, y que somos embajadores de estas mariposas. Nosotros somos sus
protectores.
Sus protectores, y tenemos que cuidarlas.
Y yo creo que un punto importante es asistir a estos lugares, como tú dices. Uh-huh. Es ser un turista responsable, no llevarse la vegetación que está alrededor, porque también es básica para la alimentación y vida de estas mariposas, pero sobre todo es invadir esos lugares con la finalidad de que se vea movimiento también, porque es muy cierto también que la tala clandestina que hay en estos bosques pues está minando cada vez más
el hogar de estas mariposas.
Pero mientras esta parte sigue, por otro lado, pues mientras uno se mueva más y vaya a estos lugares, pues es importante.
Y hay que disfrutarlos, y como decimos también, pues no tire basura en el bosque, llévese su bolsa. En la bolsa las señoras llévense
otra
bolsa y se la llevan.
Sí, no la dejen ahí. Sugerencias para visitar el santuario de las monarcas. Pues hay un horario, porque uh-huh. No las mariposas van a andar todo el tiempo volando. Entonces hay que llegar en las primeras horas de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana. La mariposa vuela únicamente cuando hay sol. Llegar temprano te ofrece la oportunidad de verlas en movimiento. Hay que recordar que es una zona montañosa y que va a influir mucho el clima, puede ser muy cambiante porque está muy alto y se puede nublar, o sea, lo que nosotros le llamamos neblina baja, y entonces eso impide que entren los rayos del sol y pues la mariposa vuele. ¿Qué pasa cuando es más temprano? Como está amaneciendo y todo, pues se abre el cielo, llega el solecito y ellas lo toman para calmarse. Aquí, bueno, pues la sugerencia es que si llegan a mediodía, pues va a estar posiblemente la mayoría de los días nublados, y entonces pues sí van a ver las mariposas, pero pegadas en los árboles. Uh-huh. Se pueden perder de este espectáculo, que sí es mucho cuando están volando, ¿no?
Claro.
Calzado, señoras, sobre todo.
Sí, porque luego van de tacones al bosque,
sí,
¿no?
No. Se pueden ver bonitas con unos buenos tenis o unas botas de campo. Eso sí es bien recomendable. Yo creo que también es parte de ser turista responsable, porque nos evitamos lesiones y podemos disfrutar mucho mejor el paseo. Nos evitamos muchos problemas. Un calzado adecuado es lo mejor. Entonces, bueno, pues lo que se recomienda son zapatos cómodos, que aguanten ustedes caminar mucho. Que no las deje tiradas en alguna piedra y impida a la familia o a los acompañantes pues disfrutar.
Y zapatos que puedan enlodar, porque es totalmente tierra lo que van a pisar.
Exactamente, pues es recordarles, es una zona boscosa, está a una altura muy considerable, y entonces se hacen estos lodos. Uh-huh. Entonces, pues si llevan el zapato de diseñador o los más caros que encontraron en la zapatería, pues se van a llevar un coraje. Vestimenta también es muy importante. Los santuarios son lugares muy fríos. Hay que llevar ropa abrigada e impermeable. Uh-huh. Si van en automóvil, como cebollitas.
Exacto,
se lo ponen
como cebollas.
Y luego se lo van quitando. No se lleve cosas que no se pueda retirar después, porque la va a pasar mal. Entonces yo lo que recomiendo es como cebollas. ¿Qué cebolla? Una prenda ligera, luego un suétercito ligero, luego pues a lo mejor otro más grueso y luego una chamarra. Entonces, uh-huh, cuando da calor,
te quitas todo,
no hay problema. Es que luego pasa que alguien se pone un suéter abajo y es la primera prenda y ya no aguanta y no tiene nada abajo.
Sí, no, imagínate nada más.
Entonces, una recomendación, vestimenta adecuada. Y bueno, transporte. Tienes acceso únicamente hasta el área de estacionamiento, que está ubicada a 2 kilómetros de caminata a cada santuario. O sea, por eso es importante llevar
calzado cómodo,
calcetines también, uh-huh, cómodos, claro, que no se les anden bajando y
para
haciendo
evitar
rollo.
Las ampollas.
Uh-huh. Exactamente. Se ríe Rubén, pero pues es muy cierto. Mira, me ha tocado ver cada caso. Y bueno, precisamente para cerrar este bloque, hay que ayudar a conservar la monarca. La mariposa monarca es un patrimonio universal y es responsabilidad de todos su conservación. Por eso se piden las siguientes cosas, o son restricciones. No se debe cazar, capturar o colectar cualquier especie de fauna silvestre, así como cortar árboles o plantas.
Turismo. Es lo que decimos.
Exactamente. Uh-huh. Arrojar basura. Prender fuego o fumar. Salir de los senderos marcados por los recorridos turísticos. Ingerir alimentos o bebidas dentro de la reserva. Tocar, pisar o arrojar objetos a las mariposas. Correr o levantar polvo. Hacer ruido. Usar flash de cámara fotográfica. Habría que entonces recordarles que desde ahorita, si no van este año y quieren ir el próximo año, tener conciencia y recordarlo y no olvidarlo. Es un santuario. Su nombre lo dice. Entonces el silencio es fundamental para poder escuchar el bosque.
Claro. Y para poder también percibir todo aquello que pues nos ofrece este santuario.
Pues ahí está la recomendación. Al ratito les vamos a decir qué lugares cercanos a los santuarios pueden visitar. Hay pueblos muy importantes que les han llamado en Michoacán, o sea, la Secretaría de Turismo, el país de la monarca.
Pues vamos a un corte y regresamos para escuchar estas recomendaciones acerca del país de la monarca.
Todavía me recuerdas.
Para saber, hay que conocer. Los mejores lugares para visitar. El Tentempié. Ya regresamos.
Son dos verdes bofetadas y los miro yo. Me gritan que no y andas por ahí. Híjole, Timbiriche, se nos olvidó comentar que es nuestro invitado musical. Para los que somos de esa época, bueno, nos acordamos de mil y una rolas.
Nos acordamos de mil y una rolas y de mil y un amores, yo creo, ¿no?
Bueno, pues no creo tanto, pero son muy buenas canciones.
Llegadoras, le llegan a mucha gente y a muchas generaciones.
Sí, lástima, ¿no? Yo creo que la mejor época de Timbiriche es cuando estaba Sasha, Benny, Eric,
que estuvo Thalía, Eduardo.
Sí, yo creo, y son de esta época, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que son de las personas más exitosas de esa época de Timbiriche. Bueno, pues ahí tenemos a Thalía, casada con Tony Motola. Eso también se puede aplicar como un éxito. Está Eric, ahora que se juntaron.
Que se juntaron Eric, Sasha y Benny.
Que son súper, bueno, son...
son muy talentosos.
Son muy talentosos. Y bueno, está Paulina, ¿no? Rubio, que ha hecho lo suyo, aparte.
El único que como que no ha figurado mucho es Diego, ¿no?
Diego Schwenning. Pues sí.
Actuación nada más, pero cantante ya no siguió.
Pues es que fue el único que perduró desde que empezó Timbiriche hasta que
desapareció, ¿sí?
Yo creo que fue mucho tiempo que estuvo en Timbiriche. Pero bueno.
Haciendo ya después de este paréntesis, estábamos con la mariposa monarca y vamos a recomendar los pueblos de alrededor
que tienen que visitar. Y antes, bueno, pues este es el horario ya de Juan Manuel Zavala. Nos dice que tuvo un contratiempo, que no puede llegar, pero que se va a poner a mano con nosotros, con ustedes el auditorio, pues el próximo programa. Le mandamos un saludo, se le extraña, sí, se le extraña aquí en cabina.
Así es.
Extraño sus maldades.
Se le extrañan sus chistes, sus maldades y ese buen humor que lo caracteriza.
Bueno, vamos a platicarles del País de la Monarca. Ya les hicimos la invitación. No solamente hay la oportunidad de ver esta maravilla de la naturaleza, sino también se tiene la oportunidad de conocer pueblos bellísimos que también tienen una gastronomía impresionante, porque si de algo se distingue Michoacán es de su comida. Así como Puebla tiene deliciosos platillos, también Michoacán tiene, tiene esa importancia gastronómica. De hecho, ellos fueron los que solicitaron la declaratoria de la comida mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Y bueno, Puebla apoya porque son las grandes gastronomías del país. Entonces, vaya a Michoacán y se le aseguro que va a comer muy rico.
Pero demasiado rico.
Mira, yo una vez probé, y ahorita les digo los estados, que hasta se me hace agua la boca. Ellos tienen unos chocolates con aguacate.
Chocolates con aguacate.
Rellenos de aguacate, riquísimos. Tú me vas a decir, es una locura. Usted vaya y pregunte por los chocolates rellenos de aguacate o de mezcal.
Bueno, si hay chocolates rellenos con mole, ¿por qué no habría de haber de aguacate?
Bueno, y los michoacanos, aunque Puebla es importante, por ejemplo, en la producción de aguacate, ellos lo llevan a todos lados, ¿eh? Uh-huh. Y Jamaica frita con ajo. No sabes, la flor de Jamaica frita es una delicia. Deliciosísimo.
Esa sí la he comido y créeme que, como lo dices, sabe muy bueno.
Y es una de las cosas muy tradicionales de ellos. Aparte de los sorbetes que hacen con frutas, y muy picantes y demás. Bueno, a ver, les voy a decir. Angangueo, que es lo más cercano a la mariposa monarca. Este es un pueblo mágico. Está a 34 kilómetros de Zitácuaro. ¿Qué encuentras ahí? Artesanías, ¿sale? Uh-huh. Se trabaja... Uy.
Algo se cayó por
sí.
Ahí.
Se trabaja la metalistería, herrería, platería y tejidos realizados en telar colonial. ¿Qué son estos? No son los de cintura, sino son los que se hacen así paraditos. No sé si los has visto.
Uh-huh.
Es un telar que no se te marca.
Que va colgado, ¿no?
Exactamente. Luego, gastronomía. Ahí les va, para que se vayan dando una idea. Y acuérdense, el turista también debe de comer a donde va. Y si no sabe, investigar.
Sí, no, no vaya a las franquicias, por favor. No. Vaya a comer la comida de...
Pregunte por el pozole de trigo tierno. ¿Qué tal?
¿Pozole de trigo tierno?
Pues sí, hacen pozole. Aquí siempre le ponen el maíz, ¿no? Ahí le ponen trigo.
Nunca lo he probado.
Pues a mí sí se me antoja, el trigo es rico. mole, obviamente, carnitas, ahí son reyes de las carnitas.
Bueno, sí, Michoacán en eso se distingue, ¿no? Las
carnitas. Atole de higo. Les estoy diciendo lo que pueden comer en Angangueo, ¿eh? Ya me está dando hambre. O conservas de piloncillo. ¿Ok? Ahí que puede conocer el Templo de la Inmaculada Concepción. Michoacán se parece mucho a Puebla en cuestiones religiosas. Entonces, muchos de sus monumentos importantes son iglesias. Uh-huh. Entonces, pues les podría enumerar varias, pero ¿para qué? Yo nomás les digo, vayan al Templo de la Inmaculada Concepción, que es del siglo XVIII y que es uno de los más importantes porque tiene un altar traído de Italia. Y la imagen de la Virgen y José son de París. Entonces, nada más imagínense el estilo de este templo. Luego, vayan a Tlalpujahua, que es otro pueblo mágico de Michoacán. Uh-huh. Este está más lejos. Está a 107 kilómetros de Morelia, a 138 kilómetros de México, a 65 kilómetros de Zitácuaro, nomás para que se den una idea. Uh-huh. Artesanías, encuentran cantera, alfarería, vidrio soplado, textiles, farolería artística, obviamente, trabajos en popote, que es...
No, el
es
popotillo.
Ajá, exactamente. Uh-huh. ¿Y qué crees? Esferas navideñas. Son la competencia de Chignahuapan, Puebla. Por eso les digo que se parecen mucho. Uh-huh. Gastronomía. Ahí está el mero mole. De esta servidora, no sé de los demás.
No, de todos, yo creo. A todos nos gusta comer.
Cabeza de res en penca de mague. Dicen que la cabeza de res es riquísima. Yo no lo he probado. Pero seguramente cuando vaya yo por Tlalpujahua lo voy a estar probando. Imagínate el cerebrito ahí.
No se me antojó mucho, pero bueno, hay gente que sí le gustan las vísceras, ¿no? Entonces,
corundas de queso.
Ah, esas sí me gustan porque son como tamalitos.
Son riquísimos. De todas maneras, ¿quieres requesón? Y te las dan también así como en los tamalitos, en la hoja de tamal, aquí en Cholula. Ahí vayan al mercado, cuestan 15 pesos y está fresquecito el requesón. Bueno, regresando a Tlalpujahua, que está allá en Michoacán. Ahí también puedes comer sopa de hongos. Es un hongo muy particular, no es el hongo, la seta, el honguito. Ellos tienen una producción de unos hongos bien raros. Son como...
Alguna vez me contó un amigo que saben como a carne.
Sí, pero es un hongo, híjole, rarísimo, parece como coral, las formaciones del coral. Uh-huh. Obviamente es blanco y se cultiva así en troncos como grandes.
Ajá, o sea, va creciendo el hongo sobre el tronco. Ajá, no sí, se sí. Hace la forma tradicional.
Muy rico.
Del hongo, cabezoncito.
Ándale, exactamente. Entonces, sopa de hongo. Ah, es sopa de hongo estilo pancita.
Ajá, ves que te digo que sabe como a carne ese hongo.
Mole, barbacoa, carnitas y pollo estilo carnitas y conserva.
Mira nada más.
Pues sí. ¿Qué más hay? Pues ahí hay un santuario diocesano de Nuestra Señora del Carmen. Y una mina, el que se llama Las Dos Estrellas. Y está el Museo Hermanos Rayón. Luego, en Ocampo. Y no nos va a alcanzar el tiempo para contarles de todo. Mañana yo les prometo que les seguiré hablando de los pueblos. Este también es muy importante, que es Ocampo, es básicamente el santuario de la mariposa monarca, el lugar donde están estos bosques. Se ubica a 147 kilómetros de Morelia, a 198 de México. Esta localidad cuenta con el más grande santuario de mariposas. Ya por sí solo, eso es lo que lo hace mágico y especial.
Ese es el atractivo principal.
¿Qué encuentra de artesanías hay? Fabricación de muebles coloniales y trabajos de madera torneada y ensamblada. Gastronomía, tamales dulces y barbacoa de borrego. Les recomendamos visitar ahí el templo del Santo Anillo de Atocha, ex hacienda de Trojes, el templo de San Cristóbal, el santuario obviamente las mariposas monarca, que está abierto al público a partir de la segunda quincena del mes de noviembre, o sea, ya. La semana pasada abrieron, ya ahorita ya están dando el servicio. Y va a estar abierto hasta el 21 de marzo. Ahí vas a encontrar en ese lugar artesanías también y gastronomía típica del lugar. Eso es parte de lo que pueden visitar en el País de la Monarca.
Pues excelente la recomendación y excelente también que ya es tiempo de ir a visitar estos santuarios, que pues son una muestra de lo que México tiene para todos los tentempieros y para todos los mexicanos y los extranjeros.
Y sobre todo cuidarlo. Mañana ya les estaremos platicando de otras poblaciones que están alrededor y que, bueno, permiten hacer un viaje a esta zona bastante ameno y divertido.
Así es, Lupita. Y regresando, como estamos recomendando lugares, pues les vamos a dar los 4 mejores lugares en el mundo para los turistas LGBT. Y pues con esto, vámonos a un corte y regresamos al Tentempiero.
Las mejores ideas, los mejores lugares, el mejor recorrido en el Tentempié, con Guadalupe Gálvez. Para saber, hay que conocer. Los mejores lugares para visitar el Tentempié. Ya regresamos.
Cantando lo recibimos.
Perdón, no soy cantante. Es más, soy malísima. Nunca participo en el karaoke, me da.
Pero es de corazón y eso es lo importante. Dicen que la voz del corazón es la que cuenta. Entonces, Lupita, sigue cantando.
No, luego me van a querer hacer famosa. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Nos tienen bien abandonados en cabina. Ya no nos hablan, como no les regalamos cosas. Me voy a traer unos libros de la casa, van a ver.
Nos vamos a traer todo el bazar de la casa para regalar.
No, tampoco. Oye, nos ibas a platicar de los mejores lugares para turismo LGBTI, que ya lo está promocionando mucho la Secretaría de Turismo. Los días jueves, precisamente, ¿no?
Así
es cuando hacen la campaña. Primero habría que decir, ¿no?, ¿qué es el turismo LGBTI?
Bueno, pues el turismo LGBTI, Lupita, engloba un sector muy importante de la población.
De los que gastan mucho
dinero. Exactamente, de los que gastan mucho dinero. Se le ha llamado el dinero rosa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene los tintes de aquel triángulo rosa que se ocupaba para designar en los años 40 a la población LGBT. ¿Qué es la población LGBTI? Bueno, pues está conformada por las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales y los intersexuales. Que, bueno, en este caso, que es un intersexual, es lo que era conocido como los hermafroditas, pero bueno, ahora ya tiene otra categoría. Este turismo es muy importante, ya que pues genera una derrama económica, como lo dices, bastante buena. En México, especialmente en el Distrito Federal, bueno, pues el colectivo LGBT, a través de años de lucha, ha conseguido avanzar en la protección de sus derechos y, sin embargo, bueno, pues todavía queda pues este rastro de homofobia. ¿Qué es la homofobia? Bueno, pues es la discriminación a las personas pues que pertenecen a este colectivo. Bueno, hoy vamos a resaltar la existencia de países donde pues esta población tiene los mejores niveles de vida y pues donde se le privilegia la igualdad como el valor fundamental. Ahí es donde, bueno, pues podemos nosotros ir a visitar esos lugares y tener pues esta apertura y pues la gente LGBT no ser discriminada, ¿no?
Y que es un turismo, digamos, abierto a ello, que hay una intención, por ejemplo, en Puebla de también abrirlo, ¿no?
Así es, el municipio de Cholula pues tiene una propuesta para poder ser catalogado gay friendly y pues recibir a estos turistas y con la garantía de que pues no va a haber discriminación en el lugar que están visitando.
Okay, dinos cuáles son esos lugares.
Estos países son Holanda, que es la llamada ciudad de la tolerancia, y lo es por unas muy buenas razones, ya que hace ya 40 años que en este país la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad, y de hecho fue Holanda el primer país en legalizar las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, pues el 82% de los holandeses está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, y pues entonces es considerada la mayor pues ciudad, o la ciudad más abierta a este tipo de turismo. También el país pues tiene un desfile del orgullo, que es en Ámsterdam, su capital, donde 350,000 almas se dan cita para navegar en bote por los canales de la ciudad, haciendo de esta festividad pues una gran experiencia. También está Islandia, quien tiene el honor de ser el primer país del mundo cuya representante política más importante es una mujer abiertamente lesbiana. Entonces, bueno, pues Islandia y Holanda son dos de los países abiertos a este tipo de turismo. También está Suecia, que es el primer país en el que se permitió el cambio de sexo con documentos oficiales de identificación expedidos por el gobierno para las personas transgénero. Entonces es uno de los países más tolerantes de Europa, y esto se debe a la pues a la laicidad que prevalece en sus instituciones de gobierno. También está pues aquí en el continente americano Canadá, que es el país más avanzado en el continente americano en cuanto a derechos y protección de la diversidad sexual. Una de sus ciudades, Montreal, tiene mucha historia en la comunidad LGBT, y pues también desde 2006 fue sede de los primeros Out Games mundiales, que son pues este tipo de son juegos abiertamente pues para la población LGBT, como los Juegos Olímpicos.
Eso sí está muy interesante, ¿no?
Entonces, bueno, pues estas son las cuatro ciudades abiertamente pues que tienen puede uno ser libre en esas ciudades si pertenece a la comunidad LGBTI.
Bueno, pues un tema que a muchos les causa así como
polémico,
no les gusta, pero que finalmente pues está ahí y también se debe de atender. Aquí nosotros pues ni opinamos en contra ni a favor, es necesario.
Es información.
Exactamente.
Así es.
Bueno, decirte que ya nos hablaron. Muchísimas gracias a doña Alicia López Quintero en Las Palmas y Lucía Valencia en San Baltasar. Dice doña Lucía, que no se sientan mal, que sí los están escuchando. Saludos a todos.
Muchas gracias.
Y luego dice Alicia López Quintero que saludos a todos y que sí lo están escuchando, pero no llaman porque están desayunando a las 11 de la mañana.
Eso pues ya provechito.
Es almuerzo, ¿no?
Provechito, y qué rico que están desayunando.
Sí, nos deberían traer unos tamalitos, ¿no?
Unos taquitos.
Oye, pues ya menos nos vamos, y recordarles que Puebla es sede del Festival Internacional de Teatro Héctor Azar 2013. No se deben de perder los eventos, todos son gratuitos y verdaderamente valen muchísimo la pena. Ayer estuvo presentando, por ejemplo, unas obras de teatro, ¿cómo le dicen? Negro, se me fue ahorita el nombre. Básicamente la presentación se hace a oscuras, y entonces lo que resalta a los actores es el tipo de vestimenta que con luz neón se activa y entonces se vuelve brillante.
También aquí en el Zócalo hubo una presentación que se llama Elévate, que son pues son unas personas que tienen unos como, es un baile de calle. Tienen como unos cubos muy grandes de aluminio, y entonces hacen la interacción con las personas. La verdad vale mucho la pena.
De hecho, también se van a presentar el día de hoy. Ahí les va rapidísimo la cartelera ya para despedirnos. A las 20, hoy es jueves 21, y de 10 a 14, o sea, todavía les da tiempo de llegar a los talleres de iniciación artística. Este es taller de teatro físico que se imparte por un experto originario de Grecia. A las 12 del día, ahorita ya en la Plaza de la Democracia, Puebla en Escena. Hay presentaciones varias, vayan, disfruten la que sea, son interesantes. Luego, ahorita a las 12 en Biblioteca Palafoxiana, la presentación del libro El Círculo de la Presencia, de Carlos Azar. En Espacio 1900, a las 5 de la tarde, La Peor y Más Terrible Señora del Mundo.
Imagínate nada.
Utopía Niños, ¿sale? Ay, esa no se la deberían de perder, porque es teatro para niños Y seguramente se refiere a las mamás, que somos las peores mujeres en el mundo con los chiquitos. Pero yo prefiero ser la peor madre del mundo y después me lo van a agradecer. Bueno, pues nos despedimos, mañana les seguimos platicando. Les vamos a dedicar más tiempo a esto del teatro, porque sí, la verdad vale muchísimo la pena.
Así es, pues nos escuchamos el día de mañana. Mi nombre fue Roberto Ponce de León. Pásela bonito, bonito.
Yo, Guadalupe Gálvez, nos escuchamos mañana.
En este momento termina nuestro viaje. Acompáñanos el próximo jueves a las 11 de la mañana con un nuevo itinerario. Te esperamos aquí mismo en ABC, la nueva era de la radio.